RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un saludo desde el programa Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre, Tania Meneses Cabrera, directora del Diplomado en Innovación Social y docente en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En esta oportunidad estaremos aprendiendo acerca de la apropiación social del conocimiento, como parte de un ciclo de programas dedicados a la innovación social que hemos realizado en este espacio radial. No solo porque actualmente es un tema tendencia, sino por la pertinencia de articularlo con nuestro quehacer como profesionales de las ciencias sociales. Bienvenidas y bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
En esta emisión nos acompaña Andrea Prado Blanco, egresada de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Administración Pública de la ESAP. Durante 10 años hizo parte de un colectivo interdisciplinario de estudios urbanos en donde lideró el diseño, gestión y coordinación de la dimensión social en procesos técnicos de planeación urbana. Ha sido asesora en el área de planeación ambiental a nivel regional y nacional. Actualmente es docente Cátedra de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander y coordina actualmente el programa de extensión solidaria Investigadores por Naturaleza, que promueve la apropiación social del conocimiento en niñas, niños y jóvenes que habitan en el área de influencia del páramo de Santurbán. Gracias, Andrea, por aportar a este nuevo episodio de Tramando Sentidos. Para iniciar, me gustaría que ampliaras para los oyentes un poco más acerca de ti como científica social, del territorio donde vives y cómo eso tiene que ver con los proyectos que actualmente lideras.
Hola, Tania, buenos días. Un saludo para ti, para todas las oyentes y los oyentes. Mil gracias por esta invitación. Es un gusto para mí poder conversar un poco sobre estos temas en los que la vida me ha llevado a involucrarme. Pues bueno, esa primera pregunta me remite como a contarte pues que me formé como trabajadora social en la Universidad Industrial de Santander y desde allí pues tuve la oportunidad de vincularme muy, muy temprano desde mis prácticas académicas con la Dirección de Regionalización de la Universidad y desarrollar pues unos procesos de reflexión muy tempranos y muy, digamos, desde hace muchos años antes de que este debate, como tú decías, se pusiera de moda. Entonces, pues parte de la experiencia que nace, que tengo y de la que les voy a compartir hoy, nace desde allí, desde mi propia formación en trabajo social y desde el nicho al que hoy sigo vinculada, que es la Universidad Industrial de Santander. También, pues, un poco lo que les voy a compartir hoy está atravesado por esos años de experiencia profesional que tuve aquí en Bucaramanga. Yo vivo en Bucaramanga y hago parte, pues, de este territorio hace ya muchísimos años. Y esa experiencia pues que a la que me refiero es la experiencia de vincularme a procesos de planeación urbana, sobre todo de ciudad, y posteriormente a procesos también regionales y nacionales de planeación ambiental, y que hoy día, pues después de haber estado ya en la academia 5 años, pues puedo compartir reflexiones y hacer lecturas sobre esa experiencia, muy nuevas también y muy necesarias de replantearse los viejos paradigmas y los que se trabajaron antes, ¿no? Entonces, eso te puedo contar así de entrada. Muchas, muchas gracias de verdad por la invitación.
Gracias, Andrea. Cuéntanos un poco más de cómo en estos ejercicios que has liderado te involucras en temas de innovación y apropiación de conocimiento y sobre todo esa articulación que se hace entre lo territorial y lo ambiental en este ejercicio.
Listo, bueno, pues primero te cuento que eso que les contaba brevemente sobre el trabajo que pude hacer como estudiante de trabajo social desde mis prácticas de trabajo social y luego mis primeros años de experiencia profesional desde la universidad, me llevaron a aproximarme a estos temas desde un ejercicio muy, muy puntual que fue mi tesis de pregrado y mis prácticas de trabajo social, ambas cosas, una cosa relacionada con la otra. En ese momento, la Dirección de Regionalización de la UIS estaba planteando cómo poder articular y fortalecer la presencia de la universidad en el territorio a partir de distintas problemáticas que se venían identificando. Y particularmente en ese momento estaba muy en boga el desarrollo de lo que entonces se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo que sucedió fue que mi tesis se inscribe en ese marco general de los ODM y particularmente en una estrategia que la Dirección de Regionalización propone, que es el Observatorio Regional de Desarrollo Humano, y yo termino involucrada en un proyecto de grado que buscó promover el espíritu científico en niñas y niñas de la provincia comunera, que es una de las provincias de Santander, en donde la universidad tiene una sede de trabajo en el municipio de Socorro. Entonces, mi entrada a este universo de la apropiación social de conocimiento se da por el lado del espíritu científico, de lo que entonces era el espíritu científico, en la búsqueda un poco de rescatar experiencias que articularan la universidad con las instituciones de educación básica y media a partir de estrategias pues, que promovieran vocaciones científicas y rescataran, digamos, el espíritu científico, que es como la curiosidad básica que tenemos todos los seres humanos respecto a la gestión de conocimiento, ¿no? O sea, es una habilidad innata que tenemos desde que nacemos y es la que nos hace también interactuar con el mundo primario, primero con nuestra familia, pero luego en el entorno de la escuela y de allí en adelante. Entonces, en ese sentido, mi tesis en el año 2005 y mis prácticas se desarrollan alrededor de una estrategia que pretendía vincular a las universidades de la región con los colegios y que buscaba responder a una pregunta y a una inquietud que regionalización en ese momento se planteaba, y era lo que estaba sucediendo con la fuga de cerebros, digamos, o la fuga de talentos de jóvenes de la región que venían a estudiar a la universidad y luego no regresaban a la región, ¿no? Entonces, un poco la inquietud fue cómo podemos hilar desde el espíritu científico y desde procesos de apropiación social de conocimiento que niñas y niños desde muy temprana edad se interesen por los problemas que hay en su territorio y se interesen por buscar soluciones a esos territorios y no por buscar, digamos, alternativas de vida fuera de los pueblos, fuera de la región, ¿no? Entonces, eso, digamos, fue como una primera entrada y lo conecto con la pregunta que me haces respecto a la relación con lo ambiental y lo territorial, ya aterrizándole un poco a la experiencia posterior, porque en ese momento fue la tesis la que me permitió tener esa aproximación, y luego yo me voy a tener un desarrollo profesional en un colectivo interdisciplinario de estudios urbanos en la ciudad de Bucaramanga, que nos permite a mí y al equipo de trabajo involucrarnos durante 10 años consecutivos en distintos escenarios de planeación urbana y de planeación ambiental, que involucran de otra manera, desde otra perspectiva, la apropiación social de conocimiento. Entonces acá quiero conectar un poco, para hacer un paréntesis, pues como cuando hablamos de apropiación social de conocimiento no estamos hablando de una cosa unívoca, ¿no? O sea, hay un montón de construcciones de sentidos alrededor de la apropiación social de conocimiento, incluso desde lo institucional oficial. Sabemos que desde el año 2020 tenemos una política nacional de apropiación social de conocimiento ligada al sistema de ciencia y tecnología, pero la apropiación social de conocimiento pues tiene una tradición pues académica, científica, pero también práctica en la gestión de tanto de las instituciones como desde las comunidades, ¿no? Entonces ahí hay cosas claves relacionadas con eso que vale la pena como profundizar, y que con esto pues quisiera como abrir el paso como al segundo componente de la pregunta que me estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando me voy a trabajar con la planeación urbana y regional, ¿no? Entonces, lo que sucede allí es que tengo la posibilidad de desarrollar acciones y estrategias en el marco de un trabajo interdisciplinario, además de consultoría técnica, de gestión técnica del conocimiento, desde la perspectiva de la institucionalidad pública, y desde la institucionalidad pública particularmente la encargada de la gestión de la planeación urbana y ambiental. Entonces, lo que sucede en ese ejercicio es que hay una aproximación inicial a lo que se hace o a lo que se entiende desde la apropiación social de conocimiento relacionado con la importancia de los datos y de la información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio muy interesante de poner en valor la información y todos los temas técnicos relacionados con los territorios y la planeación ambiental, pero pues que está, digamos, ligada a ese paradigma de la cuantificación, ¿no? Digamos, de entender el mundo a partir de los datos, de los indicadores, y que eso también se hizo muy famoso en esa época, y ustedes lo recordarán por la cantidad de observatorios que empezaron a proliferar, ¿no? El observatorio como una estrategia, un mecanismo mucho más grande que permitía, digamos, sistematizar esa información para la toma de decisiones desde lo público. Entonces, nosotros como equipo, y acá, pues, digamos, quiero como cerrar este primer punto para ahorita de pronto profundizar un poco en la otra parte de la respuesta. Como equipo tuvimos la posibilidad de llevar un poquito más allá de lo técnico ese ejercicio de gestión de conocimiento, abriéndonos de pronto a una estrategia de participación o de comunicación con la ciudadanía a partir de la consulta y el diálogo con actores diversos de la ciudad, ¿no? Pero no abandonando el paradigma donde ellos siguen dándonos información, pero sí tratando de ir un poquito más allá de lo técnico institucional, que solamente ve a las personas como una fuente de información, sino también creando y posibilitando diálogos que ampliaron el alcance de los resultados de todo lo que se hacía desde ese escenario, ¿no? Entonces, ahí para cerrar este primer punto, quisiera decir que nos dimos cuenta que uno de los elementos clave de la apropiación social de conocimiento en los espacios institucionales y no institucionales es la forma en que se comunica, ¿no? O sea, la comunicación empieza a ser un escenario de mediación de entre las instituciones y la sociedad y los distintos actores involucrados en la gestión territorial, en tanto hay una escucha y una posibilidad de diálogo sobre los problemas territoriales. Entonces cierro hasta acá este punto.
Y sin duda ahí el papel de la interdisciplinariedad es muy importante y ya vamos a retomar algunos elementos. Vamos ahora a una pauta institucional y en un momento regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Luego de esta pausa regresamos a Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, Andrea, retomando este diálogo tan interesante, qué bueno que nos puedas contar desde tus experiencias y un poco con ejemplos esto que has venido mencionando de la pertinencia de miradas interdisciplinarias, también de un concepto no unívoco de la apropiación social, de la participación de las comunidades en este proceso y pues del papel de las ciencias sociales allí.
En ese sentido quisiera como complementar lo que venía diciéndoles antes en relación con ese hallazgo de la importancia de la comunicación y más allá de la comunicación, de trascender el paradigma de la comunicación desde las instituciones, que habla pues un poco de ese transmisionismo de información hacia un ejercicio de escucha y de diálogo que son básicos, como te decía, para la apropiación social del conocimiento. Entonces, lo que yo puedo contarte un poco desde la experiencia reciente que he tenido en la Universidad Industrial de Santander, como coordinadora del programa Investigadores por Naturaleza, que es un programa de extensión solidaria de la universidad orientado a promover vocaciones científicas con niños, niñas y jóvenes que habitan en el área de influencia del páramo de Santurbán, particularmente en los contextos educativos, en la institución básica y media. Entonces, ahí lo que me he dado cuenta, un poco venía de la experiencia institucional pública de alcaldías, de las entidades descentralizadas y ambientales para la gestión del territorio, y ahora en el escenario de volver a la universidad a ver esas posibilidades que tiene la apropiación y entender que desde el ámbito de la universidad hay una urgencia presionada también un poco por las dinámicas del sistema de ciencia y tecnología que empieza a exigirnos entonces a crear esos puentes necesarios para la democratización de la ciencia o para la transferencia de conocimiento, los distintos paradigmas que se han creado desde ahí, pues yo lo que puedo decirte es que yo lo que veo es que hay un escenario altamente potencial de desarrollo innovador de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde allí es entender, tratar de promover primero un ejercicio de planeación creado con la participación de las comunidades, en este caso de las comunidades educativas, pero también creado desde las capacidades que tiene la universidad en sus distintos grupos de investigación de promover ciencia y de promover procesos de apropiación social en el territorio. Entonces, adaptando un poco esas dos cosas, ese ejercicio de diálogo y de comunicación nos ha permitido crear un puente a través de una estrategia que se configura como un programa y que nos permite hacer, pues digamos, estrategias muy diversas de acuerdo a las diversas áreas de conocimiento de los grupos de investigación que están allí. Entonces, esos grupos de investigación particularmente tienen distintas áreas de conocimiento. Estamos trabajando con el grupo Halley, que es de astronomía, el grupo CICAT, que promueve experimentación en ingeniería química, CUINACO, que es un grupo que trabaja con español y literatura, EDUMAT, que es un grupo que promueve las matemáticas a partir de del juego y de la recreación, y RadioGIS, que promueve la aproximación a la electrónica, el desarrollo electrónica para soluciones aplicadas a los contextos. Pues ese ejercicio, digamos, nos ha mostrado un poco ese potencial del que te hablo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo como contarte de esa experiencia que me parece relevante? Que, por una parte, ahí hay un potencial enorme de desarrollar esa línea específica de apropiación social de conocimiento en el área de vocaciones científicas, pero lo que nosotros hemos tratado de defender es que esa línea esté sustentada un poco en nuevos paradigmas de comprensión del territorio y sobre todo nuevos paradigmas de comprensión del conocimiento, porque lo que sucede, como te decía, en ese contexto universitario es que igual no dejamos de estar ahí como impactados un poco por esa intención desarrollista del conocimiento que está medido a través de métricas, de publicaciones, de cantidad de artículos, de cantidad de patentes o de cosas que se hacen, y se le resta importancia a ese diálogo y a esa posibilidad que hay del encuentro entre un científico o un joven que se está formando como científico y las comunidades en territorio, ¿no? O sea, como qué puentes posibles hay allí, pues miles de puentes posibles. Y lo que nosotros hemos encontrado es que un poco esta pretensión del sistema educativo colombiano de que haya una transversalidad hacia adelante y hacia atrás en los distintos niveles educativos se puede dar a través de estrategias de apropiación social de conocimiento. Eso es lo que yo veo que es potencial, y pues obviamente esto ya situado en un contexto específico, como ha sido el páramo de Santurbán, genera otro montón de reflexiones, pues que si nos da el tiempo te puedo como compartir algunas ideas que se han relacionado con eso, ¿no? Como precisamente con la necesidad de establecer un diálogo de saberes, no una alfabetización científica, como dicen muchos, de traer de la universidad al territorio para que la gente sepa cosas que consideran básicas desde la ciencia, sino sobre todo esa posibilidad que desde la universidad también haya escucha y capacidad de situar ese conocimiento que yo he desarrollado en el marco de un ambiente seguramente más cerrado, llevarlo al territorio y ver eso cómo se comporta. Entonces, para cerrar la idea, las ciencias sociales, he visto yo ahí, particularmente desde el trabajo social, hemos visto pues que hay una necesaria mediación y urgente mediación de ese diálogo de saberes, y creo que nosotros desde las distintas áreas de conocimiento tenemos un potencial enorme para aportar a ese diálogo de saberes.
Bien, y claro, tú has mencionado temas que incluso a veces se vuelven sinónimo. Un poco lo que tú nos planteas también tiene que ver con dos conceptos que a veces se vuelven sinónimos, pero que, como tú lo cuentas, tiene que ver mucho con esto de los diálogos de saberes. Y es que una cosa es la divulgación científica y otra cosa es la apropiación de conocimiento. ¿Qué te gustaría como resaltar un poco de esa diferencia que no solamente tiene que ver en como concepto, sino en una manera de hacer las cosas y en una manera también de comunicarse ciencia y sociedad.
Sí, tienes toda la razón y das como una comparación muy importante, y es que precisamente lo que te decía, ¿no? Creo que hay un paradigma, el paradigma desarrollista ha permeado la universidad. Sí, eso es importante que lo tengamos en cuenta, en tanto estamos respondiendo desde la universidad a unas lógicas de producción de conocimiento científico con unos estándares altísimos a los cuales nuestro sistema educativo no le llega en todos los casos, ¿no? Entonces no hay una inversión suficiente para la producción. Y el énfasis en la divulgación ha sido como la forma tradicional de poner en consideración esa gestión de conocimiento, esos conocimientos nuevos que se están generando.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Continuamos después de esta pausa y veníamos hablando de estas palabras que están muy mencionadas en las narrativas de innovación: divulgación, apropiación social.
Sí, no, pues bueno, en ese sentido quisiera como resaltar que el concepto de divulgación es un concepto que ha estado muy permeado en la academia por la producción académica, ¿no? Y por esos estándares también que se han generado en la producción académica de la importancia que tenemos, que tiene publicar, ¿no? Y difundir el conocimiento científico, pero eso queda envuelto como en unos escenarios muy cerrados. O sea, es como lenguaje académico para académicos, y pues es ese mismo sistema que se reproduce entre sí mismo y dialoga entre sí mismo, pero no se abre a la sociedad. Creo que la apropiación lo que nos está haciendo es una invitación con sus distintas posibilidades y potencialidades a que aterricemos de alguna manera ese lenguaje científico a lenguajes que dialoguen desde la universidad, que dialoguen con otros saberes, pero a la vez creo yo que tenemos que, digamos, aterrizar un poco nuestra forma de entender el conocimiento para dialogar con otros saberes que también son muy válidos, ¿no? Y siento que en las ciencias sociales hay un avance muy interesante desde la perspectiva, por ejemplo, de Arturo Escobar, que nos habla de los pluriversos y de poner en cuestión ese modelo desarrollista y esa forma de entender el conocimiento solamente a través de una visión única del territorio, de la sociedad, y entender que hay otras formas de entender el conocimiento y de gestionar el conocimiento. Y mira que uno de los recomendados que les voy a hacer ahorita más adelante es un podcast que descubrí hace poco que me ha mostrado cómo la vanguardia de la investigación científica primero se está volviendo transdisciplinar y nos está demostrando que hay otras fuentes de conocimiento y de saber que hasta ahora la ciencia creía que eran pseudociencia, ¿no? Entonces el avance también de la misma producción científica nos está mostrando que estamos rompiendo cada vez más rápidamente paradigmas que hay que desechar para poder tejer esos puentes y tejer esos diálogos que permite la apropiación. Obviamente eso, en cuestiones aterrizadas, implica, vuelvo y digo, hacer unos esfuerzos situados de cuáles son los actores que interactúan en esa apropiación, cuáles son las pretensiones, las intenciones, las visiones de mundo y cuáles son las estrategias más apropiadas para gestar esos espacios.
El aprendizaje más bonito y más significativo que has tenido en este trabajo con niños y jóvenes acercándolos a la ciencia y el conocimiento, Andrea.
Ay, no, pues es difícil centrarme en una sola cosa, pero que una de las cosas que me ha parecido más bella es que el primer año del programa Investigadores por Naturaleza tuvo que hacerse en medio de la pandemia.
¿no? Se nos tocó adaptarnos precisamente a la virtualidad. Nosotros trabajamos con instituciones rurales que no tuvieron ni siquiera internet. O sea, era como una cosa muy hermosa, por un lado, ver la capacidad que tuvieron las instituciones educativas y las comunidades educativas todas, incluyendo los padres de familia, para facilitar que los niños y las niñas tuvieran estas experiencias, incluso de manera remota. Y la concreción, de pronto, de lo que me hace muy feliz que te quiero compartir de eso, es que el resultado de esa fase es un libro publicado, físicamente, que lo tengo aquí, escrito por los niños y las niñas, en su propia letra, ¿no? O sea, uno de los grupos de investigación en cabeza del profesor Luis Fernando Arevalo dirigió la producción de este libro, en el que los protagonistas son docentes, niños y niñas, ellos mismos escribiendo. Entonces creo que esta es una forma como muy bella de ver cómo los medios y las formas de la universidad se pueden adaptar y se pueden traducir a esas otras formas.
Bueno, este programa es una ventana abierta. Pretende también ser un hipertexto que vincule a nuestra audiencia con estos temas y por eso te pedimos que nos recomiendes, bueno, para los interesados y las interesadas, ¿dónde más debemos un poco más de apropiación social?
Bueno, pues esto, en relación con el programa, me gustaría recomendarles nuestra página web, que es investigadoresponaturaleza.com.co. Ahí pueden descargar dos libros digitales, uno que es la sistematización de la experiencia, en la que van a conocer un poquito más de eso que les conté, y también hay un estado del arte de la producción de conocimiento en el área de influencia del páramo de Santurbán, escrito por dos profesoras de trabajo social, que también da como una apertura a darnos cuenta pues cuáles son los temas que se están investigando y cuáles los que falta investigar en los territorios, ¿no? También pues mencionar de manera muy, muy breve que el programa está mudándose o está transformándose ahora en una propuesta transmedia que pretende pues convertirse ante todo en una herramienta precisamente de apropiación social de la ciencia contextualizada, donde los niños y las niñas tienen el protagonismo en la comprensión de su territorio. Y ya recomendaciones muy, muy específicas aparte para complementar, pues lo que quisiera recomendarles a este podcast del que les hablé hace un poco, se llama Solaris, es un podcast que me parece pues tiene una forma muy interesante de ponernos a dialogar y a escuchar pues cómo está la vanguardia del conocimiento abriendo nuevos paradigmas, y particularmente nos recomendaría explorar el capítulo de inteligencia vegetal, que precisamente rompe un poco el, pone en consideración de esas otras inteligencias que nosotros no vemos por estar juzgando todo desde el antropocentrismo. En relación con textos, también me gustaría como recomendar, y que bueno, no profundicé mucho eso en la conversación, pero quisiera recomendar un libro en el que Tania precisamente fue coeditora ahí, que es Ecofeminismos para tiempos de crisis, son una serie de ensayos de Yayo Herrero, que nos sitúa un poco en el contexto global de las cosas importantes en las que se inscriben estos debates de apropiación social de conocimiento, y es la crisis ecosocial que atraviesa todo, ¿no? Y que tiene que permear necesariamente esos espacios de reflexión en la gestión de conocimiento. Y sin duda les recomiendo toda la bibliografía, pero particularmente el último texto que publicó Marco Raúl Mejía. Me parece que él ha sido uno de los investigadores colombianos que más ha profundizado y ha problematizado el tema de la apropiación social de conocimiento, particularmente en la escuela, y el último libro de él, que es Educación, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde Nuestra América. Este es un texto pues que plantea y aterriza todos los debates que necesitamos tener. Me parece que es una buena puerta de entrada para diálogo.
Bueno, gracias totales a nuestra invitada Andrea Prado y a quienes nos escuchan. Les invito a seguir conectados con la programación de Radio UNAD Virtual y nos seguimos escuchando en un próximo episodio de Tramando Sentido. Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias a ti, a todas las oyentes y las oyentes en la universidad por esta invitación.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.